Señor Larreta, que bueno.
El intendente.
Y bueno, se ocupa de también de reprimir estos festejos, ¿no es cierto?
No quiere un pueblo tan contento, dice. Y tampoco es para tanto.
Por supuesto. Ya conocemos lo que él hace y lo que quiere seguir haciendo.
Sin duda alguna. Bueno, Marcos, 51 es, si no le erro aquí con los datos que tengo. Que fue el Congreso 51 de la
sí,
mesa.
Tal cual. Nosotros hicimos el 51 Congreso. Todos los años hacemos un Congreso de delegados de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados, ¿no?
Exactamente.
Que se hace con delegados de las organizaciones que pertenecen a nuestra Mesa Coordinadora. Una cosa muy interesante este año en forma presencial y virtual para poder establecer contacto con quienes hay dificultades por los viajes, por situaciones de salud.
Obvio.
Pero lo hicimos así, digamos, presencialmente.
Bueno, ahora volvió un poco el barbijo. Sé que ahí en Buenos Aires también volvió.
Exacto. También, y por el cuidado que ocurrieron algunos casos nuevos también, así que se están reproduciendo, ¿no es cierto? Así que con mucho cuidado lo hicimos. Y bueno, el tema es que acá, digamos, nosotros en estos congresos, este era un congreso donde se aprobó las propuestas que se hicieron de memoria de todo lo transcurrido en el año, se aprobó, y se aprobó también el balance, que eran los dos temas, digamos, de aprobación para este congreso, y el plan de actividades. Siempre hacemos, conjuntamente con la temática específica, el plan del balance, el plan de resolución de actividades a través de resoluciones anuales. Y en este año se discute cada propuesta que traen los delegados, se discute, se forman comisiones previas para elaborar las propuestas, se discuten y fueron aprobadas en general las propuestas presentadas y después debatidas una por una y votada una por una. Se aprobaron 29 resoluciones y esto, digamos, una forma muy democrática, muy participativa, con muchos aportes, ¿no?, sobre los temas que estamos abordando, para poder hacer de esto, digamos, una responsabilidad de carácter nacional, ¿no es cierto?
Claro.
En lo fundamental, volvemos a ratificar la lucha que nosotros tenemos, por qué la unidad de las organizaciones gremiales, sindicales, de jubiladas, sociales. Y en este sentido, volvimos a ratificar el pleno acuerdo que los puntos básicos, 5 puntos básicos, deben ser los elementos fundamentales por las cuales nos proponemos llevar adelante permanentemente, ¿no es cierto? Y esto lo tenemos, digamos, son puntos básicos que surgen de los 3 proyectos de ley, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un proyecto, nueva ley provisional, y en ese sentido hay acuerdo, digamos, en los puntos fundamentales, es decir, cómo debe ser el haber mínimo, que debe ser cubrir la canasta básica de una persona mayor, que la jubilación debe ser el 82% de los salarios de los trabajadores activos, de quienes aportan a la previsión social, que tiene que dirigirse en los fondos previsionales a través de representaciones de representantes de trabajadoras y trabajadores en actividad, trabajadoras jubiladas, jubilados, y en la participación del Estado. Y también la normalización de nuestra obra social PAMI, es decir, que está intervenida sin ninguna causa y sin ninguna fecha de finalización. Y también el tema de la vivienda en comodato para de los planes federales de vivienda para jubiladas, jubilados en situación de emergencia habitacional. Bueno, estos proyectos de ley los volveremos a presentar ya en las sesiones del año próximo. Los estamos actualizando, ¿no es cierto? Todo esto fue visto nuevamente, fue aprobado, fue discutido, fue visto de qué manera esto se aplica. Y vemos de que la situación... ¿Hola?
Sí, te estamos escuchando atentamente, sí.
escuchan, perfecto. Sí, sí. Y vemos como esta situación realmente es la que realmente hay que abordar. Fíjense, ya lo dijimos en otra oportunidad, con todos los aumentos de lo que se habla, ¿no es cierto? El haber mínimo jubilatorio en este mes de diciembre va a ser diciembre, enero y febrero. Va a ser de 59.289, tomando en cuenta que el haber mínimo real son 48.612 pesos de bolsillo. Claro. A esto hay que sumar los 10.000 pesos del bono y los 677 que surgen de la diferencia con el, el salario, con el 81% del salario mínimo de Italia Móvil que está establecido por una ley. Ahora, cuando hablan de que ningún jubilado o jubilada va a recibir menos de 90.000 pesos, decirles de que efectivamente, si tomamos en cuenta que va a haber un aguinaldo en el mes de diciembre, ese aguinaldo va a ser de 24.306 pesos de bolsillo, o sea, que se va a recibir 83.595. ¿Pero qué significa esto? Esto es por única vez. No, en los meses siguientes se toma en cuenta exclusivamente los 48.612 pesos. El bono se va a aplicar en enero y febrero y después en marzo se toma en cuenta sin esos 10.000 pesos. Y es una situación para más de la mitad de todas las jubiladas y jubilados y más del 85% no cubre una canasta básica que ya en el mes de octubre, que habría que actualizar en noviembre, diciembre, era de 151.478, que es la que elabora la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto es para demostrar que esta situación está presente permanentemente en las luchas, porque no se puede admitir esto. La jubilación no es un subsidio, la jubilación no se resuelve con bonos, la jubilación es el sustituto del salario o del ingreso. Claro. Pero tenemos una situación real. Fíjense, sí, nosotros que el bono, deben manejar los fondos provisionales.
Sí. Es disculpa, inentendible. Marco, antes de irnos del bono, digo, el bono también tendría que estar como una cuestión de para todos, ¿no? Como una cuestión también de una caricia que se le hace tanto al trabajador como al jubilado, jubilada, pensionado, que sería como está institucionalizado en muchos lugares del planeta esto de dar un bono de fin de año, que no tiene que ver con el sueldo ni demás, que tendría que ser por fuera, ¿no? Como un mimo, por decirlo de alguna forma.
Es cierto, pero nosotros partimos de lo siguiente. Acá lo que hay que modificar es la base de cálculo. Sí. Si la base de cálculo va a ser este haber jubilatorio de 48.612 pesos.
No.
Ahora, si esto ya tiene una pérdida del poder adquisitivo que se calcula por año, se habla ya de más del 70% en la última década, de pérdida de poder adquisitivo ya del haber jubilatorio. Esto hay que modificarlo. Ahora, el tema, cuando nosotros decimos de que sí, es cierto, un bono puede ser adicional, pero acá el bono no es. El bono es una manera de compensar algo que está en una plena situación de desequilibrio. No se puede pensar que con una tercera parte de la canasta básica de un adulto mayor se puede sobrevivir, ¿no es cierto?
Claro,
obvio. Y es que la jubilación no se puede tomar como un subsidio. Y como no se aplica el 82% y como no hay un haber mínimo establecido, sino que se toma en cuenta todas estas cifras que se van manejando, entonces en ese sentido, y decir que un 85% de todos los jubilados y jubilados de este país, más de 7 millones, no cubren una canasta básica de la persona mayor, estamos hablando de una crisis dentro del sistema previsional. Por eso, nosotros planteamos que acá, además de pedir un aumento de emergencia, lo que estamos planteando es una discusión profunda sobre el sistema previsional argentino. Porque acá hay acuerdos, estos que se están haciendo con el Fondo Monetario Internacional, que son ajustes. Y los ajustes se hacen sobre lo que no se hacen sobre las grandes ganancias de los grupos económicos. Los ajustes se hacen sobre los salarios, y se hacen sobre las jubilaciones, y se hacen sobre todo lo que son los subsidios y demás. Entonces, nosotros en este sentido quiero decir de que somos muy categóricos, tenemos que tener un gran debate sobre el sistema previsional que tenemos que garantizar en nuestro país. Por eso, para tener una idea, los fondos previsionales provienen del aporte de los trabajadores, esa es la esencia del sistema de público de reparto como el que estamos teniendo en nuestro país. Es un sistema intergeneracional y es, digamos, un sistema en el cual
tiene que ser la cantidad de aportes lo que van formando un fondo para garantizar que cuando uno se jubila pueda vivir con autonomía y dignidad, es decir, continuando los ingresos que tienen. Pero ¿con qué nos encontramos? Con que cuando uno se jubila es un castigo en este país. Entonces recibe la tercera parte de una canasta básica de un adulto. Ni hablar de la situación de que la mitad de la población, por dar una cifra aproximada, no está registrada, está desocupada o está subocupada y no aporta al sistema previsional. Y hoy tenemos situaciones que son graves, como es que no se ha reunido la Cámara de Diputados para poder tomar una ley que vence a fin de año, que es la ley llamada de moratoria, ¿no es cierto? Claro. Eso hace que hoy, fíjense, perjudica el que no se tome ninguna determinación, que no estoy diciendo que la que se aprobó en el Senado es la que es la mejor, no. Pero lo que quiero decir es que si no se resuelve un tema como este, digamos, lo que está pasando es que 800.000 personas van a quedar perjudicadas, ¿no es cierto? 9 de cada 10 mujeres en lo inmediato no tiene 30 años de aportes. 7 de cada 10 hombres tampoco. ¿Esto qué significa? Que si no hay una forma de resolver este tema, que debería ser que el Estado se tiene que hacer cargo de esto, la mujer que cumple 60 años y el hombre que cumple 65 años no va a poder jubilarse con la jubilación correspondiente. Y esto, ¿saben cómo se va a jubilar? Con lo que estableció justamente el gobierno macrista, que es dentro de esa ley de reparación histórica, incluyó la pensión universal para el adulto mayor, que es que toda mujer a los 65 años, o sea, 5 años más, y el hombre a los 65 años, que no tiene los aportes, va a recibir, y que tiene todos los demás elementos legales que ahí se especifican, va a recibir el 80% de este haber mínimo jubilatorio, que estamos diciendo que eso ya de por sí no cubre más que la tercera parte de una canasta básica. Esta es la realidad, que se agudiza mucho más en los próximos 5 años, porque ya se hizo un cálculo de que mujeres entre 55 y 60 años, ahora que se tienen que jubilar de aquí a 5 años cada año, 7 de cada 100 solo tienen 30 años de aportes. Y hombres de 60, 65 años, solo 16 cada 100. Yo digo, esta es la realidad que estamos atravesando. Por eso es que nosotros vamos a hacer, y lo discutimos muy a fondo en nuestro Congreso, un gran debate público. Queremos que en esto tener, digamos, mayores vinculaciones. Vamos junto también dentro del Parlamento, pero se tiene que hacer sobre la base de un debate, porque vamos a una situación que, de agravarse, pone en riesgo el propio sistema previsional. Y ya tenemos experiencia, que es cómo se financia este sistema previsional. Entonces, cuando se dice que no hay finanzas suficientes, lo que tienen que decir es cómo se resuelve. No se puede admitir trabajo no registrado, es ilegal.
Claro.
Los que trabajan en negro,
sí.
No se puede admitir, es una cosa ilegal. ¿No es cierto? Entonces, esto se admite y crea una situación que desfinancia el sistema. Además, han disminuido aportes patronales y han disminuido aportes del Estado.
Claro.
Entonces, lógicamente, avanzan a una, digamos, situación como la que está ocurriendo en este momento en Uruguay, la que está ocurriendo en Perú, la que está ocurriendo en Chile, la que está ocurriendo en todos nuestros países vecinos, en toda América prácticamente, en países de Europa inclusive, que es una, digamos, desfinanciamiento del sistema que avanza decididamente a volver a esa famosa privatización del sistema provisional en este mundo capitalista en que vivimos, que para beneficio de los grandes grupos económicos, como ocurrió acá con las AFJP.
Claro.
El gran beneficio de los grupos bancarios y financieros, ¿no es cierto?, que después fue demostrado cuando se estatizó el sistema. Pero no se puede resolver esto sin la participación activa de los trabajadoras, trabajadores en actividad y jubilados. Por eso nosotros en este proyecto de ley seguimos insistiendo en eso, porque son sumas fabulosas. Hay más o menos entre lo que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, lo que son los fondos de jubilaciones y pensiones en el presupuesto de este año, y lo que significa, digamos, los fondos del PAMI, del Instituto de Servicios Sociales PAMI, una cifra que ronda los 21 billones con B larga de pesos, en las cuales, como todo proviene
de los aportes que hacemos todos los trabajadores en todas las condiciones, relación de dependencia, profesionales, hasta comerciantes, todos los que hacen aportes jubilatorios, no hay una participación activa en la toma de decisiones. Entonces se invierte en títulos públicos, se invierte en otros fondos que se utilizan para otros fines. Todo esto es lo que nosotros venimos discutiendo, es lo que nosotros vamos a llevar adelante, y culmino con esto. Se tomaron algunas consideraciones solo para mostrar en este momento algunas actividades que tenemos. Hoy tenemos nuestro miércoles de jubilados, 1601 miércoles de jubilados. Mañana se va a hacer una actividad con un conjunto también de actividades de organizaciones para tratar el tema del haber jubilatorio, para tratar el tema de los medicamentos, la situación grave que hay con la salud, muy grave con el tema de las obras sociales, una cantidad de obras sociales, el PAMI, es la atención de la salud, gravísima situación. Y entonces el tema este de poder nosotros tratar los temas inmediatos que tenemos, además de seguir afianzando mayor unidad para lograr avanzar en lo que estamos planteando como soluciones a toda esta situación. Es decir, todo esto lo hacemos, y el 21 vamos a hacer un tradicional brindis, el famoso y tradicional brindis con pan y agua. Formal, digamos, es simbólico, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Pero se hace siempre con el criterio, finalizan esos brindis diciendo esperemos que sea el último año, pero ya lo es. Se viene hablando hace muchos años ya de esta situación sin modificación. Estos son los temas que nosotros estamos abordando ahora, en la finalización de este año, preparando las condiciones para seguir avanzando en el año próximo, en ver cómo vamos luchando por lo que realmente hay que luchar acá, que es asegurar un sistema previsional que sea público, de reparto, asistido, intergeneracional, que sea válido para vivir con autonomía, con dignidad en las actuales y futuras generaciones de jubilados, que tengamos una obra social que nos permitan, digamos, la prevención y la atención de salud en esta etapa de la vida, y que quienes hoy están sufriendo la situación de vivienda por los alquileres, por la falta de construcción de viviendas, tener, digamos, la forma de poder acceder a una vivienda digna, ¿no es cierto? Bueno, estos son los temas que venimos abordando.
Marco, disculpa la interrupción. Quique, Mario, te saludo. Yo soy un jubilado nuevito de apenas un año que, bueno, me estoy imponiendo. Me impactan las cifras, las cifras que diste sobre de 9 mujeres, de 10 mujeres, 9, o de 10 hombres, 7 que van a tener complicaciones. Y por otro lado, me impacta también una fecha que ya está, es fin de año, y los diputados, bueno, no han dado, no se han ocupado todavía de un tema que para nosotros los jubilados es prioritario, porque estamos hablando de tiempo, estamos hablando de bienestar, y estamos hablando de algo que nos corresponde. No es un subsidio, como bien dijiste vos en esta crónica. Y también, obviamente, como verás, tengo una serie de inquietudes, porque soy un jubilado nuevito. El funcionamiento de nuestra obra social PAM y demás, que bien dijiste vos, está intervenida, no sabemos por qué, pero bueno, lo podemos ir desarrollando en el transcurso del tiempo que volvamos a tener la comunicación de los miércoles. A mí no me gusta la reunión de los miércoles porque nos van a decir los jubilados de miércoles, me da miedo que se confunda con eso, pero bueno, es una fecha que ya está, ¿no?
Instituida.
Y te felicito, realmente te escucho y voy anotando algunas cosas que me impactan y las vamos a ir desarrollando porque yo creo que el mundo vive equivocado.
Sí, me parece muy buena la inquietud. Yo creo que justamente lo que hay que pensar acá es en los trabajadores activos, y también en los nuevos jubilados, como el que me acaba de hacer dar estas opiniones, que es muy importante, porque esto ya, digamos, nosotros lo que estamos proponiendo y planteando es un sistema previsional que garantice realmente las jubilaciones en nuestro país. Y cuando estamos dando todos estos datos, por dar una idea, el PAMI fue intervenido en una ocasión, hasta en el 2003, el gobierno logró en una de las dos cámaras aprobar la normalización del PAMI. 2003. Como no se aprobó en la otra, se dio un plazo de 180 días, con una intervención de 180 días en el 2003 para su normalización.
Que todavía está.
Esto, como suele ocurrir con tantas cosas, en el Congreso, que quedó ahí diluido, guardado en los cajones, nunca se resolvió. Y no hay ningún motivo para continuar la intervención.
Y pasaron 19 años.
Es de acá la utilización de los fondos de la Seguridad Social. Eso sí, quiero aclarar, los fondos de la Seguridad Social provienen exclusivamente, el PAMI, de los aportes de todos los trabajadores que no utilizan el PAMI, pero se le descuenta del salario lo mismo que se le descuenta para su obra social, y de todos los jubilados, o sea, se paga, digamos, al PAMI desde que uno comienza a trabajar hasta el fin de nuestros días. Sin embargo, no hay ningún tipo de participación en la toma de decisiones, solo en la información que se hace, de las actividades que hace, de las informaciones, pero son interventores. Y nosotros planteamos que tiene que haber una comisión directiva, que tiene que estar representados los trabajadores activos, los trabajadores jubilados, en proporción de todo el país, en zonas de todo el país, y la participación del Estado. Como dice el proyecto de ley que tenemos, que lo podemos seguir desarrollando, y esto ya es una exigencia, ¿no es cierto?, porque esto no se puede seguir admitiendo de esta manera, donde todos lo vamos recibiendo de acuerdo a las informaciones que pasan. Pero si esto es el único lugar, por otro lado, en donde los que aportan no tienen participación en la toma de decisiones.
Marcos,
solo como información.
Está bien, Marcos, te tengo que dejar porque nos van a intervenir el programa y nos van a sacar raudamente porque se viene la tanda publicitaria.
Te escucho muy bajo.
Sí, ¿me escuchás muy bajo? ¿Me seguís escuchando bajo?
A ver.
Sí, sí.
Marcos, ahora escucho, Marcos. Sí.
Ah, bueno, no, digo que nos tenemos que ir porque nos van a intervenir a nosotros el programa. Viene la tanda publicitaria y hay que vender. No nos quedó otra. Viste que siempre nos queda cortita la columna tuya. Nos volvemos a reencontrar el miércoles que viene.
¿Cómo no?
Espero que la marcha salga de la mejor manera. Cuídense del calor, que se vienen unas movidas de calor bastante importantes.
Sí, le quiero aclarar de que nosotros lo que hacemos cuando nos encontramos es intercambiar opiniones, darnos, digamos, las opiniones existentes, conversar sobre esas cosas, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Que siempre ayuda a poder, digamos, intercambiar permanentemente, ¿no es cierto?, y actualizar los elementos,
¿no? Y ayuda a construir también, ¿no?, un futuro mejor.
Exactamente.
Sin duda alguna. Te mandamos un recontra fuerte abrazo. Y en algún momento te vamos a mandar este jubilado de nuevo que tenemos acá, te lo vamos a mandar allá.
¿Cómo no? Porque hay que tener en cuenta la Pampa, que también hay una situación muy similar en los jubilados provinciales de la Pampa. Que no son jubilados, porque la Pampa es una de las provincias incorporadas al sistema, al SIPA, ¿no es cierto?
Exactamente.
Incorporadas al SIPA, pero están las jubilados provinciales que también están en situaciones similares. Así que pena también ir organizando a los jubilados allí.
¿No? Más vale, no solo es un viejo mar la Pampa, Le queremos aclarar al país y al mundo, Y no somos una isla, como dicen por ahí, ni nada de eso. Te mandamos un abrazo y nos reencontramos el miércoles que viene.
Cómo no, con mucho gusto. Sí. Un abrazo para todos ustedes.
Y a seguir la lucha. Bueno, ahí pasaba Marco Bollmann de la columna de jubilados que tenemos, que es tan importante, se los digo en serio. Todas vamos a ser jubilados en algún momento de nuestras vidas. No se puede escapar de ahí. De ahí, de madera, sobre todo madera, nadie puede escapar como nadie puede escapar del baño. ¿Vio? Ahí estamos todos iguales. Somos todos. Entonces, hay que estar atento a las políticas, atentes a las políticas nuevas de jubilaciones y de todo lo que tiene que ver con el sistema
jubilatorio. Totalmente de acuerdo y bueno, vamos a estar atentos.
Obvio. Hacer fuerza y lucha. Vamos con una pausa y volvemos enseguidita.